a medio camino entre secta, mafia.
Y si lo llamamos de otra manera, lo llamamos de otra manera, pero el objetivo de Dios, patria...
Tan oscuros, son tan tenebrosos.
En esta serie original de Podium Podcast conoceremos cómo el yunque forma parte de una red internacional que amenaza a las democracias de todo el mundo. Soy Miquel Ramos y soy periodista. Escucha todos los episodios en Podium Podcast.
Dios, patria, yunque.
En España, más de 1,5 millones de hogares crecen sin padre. Es decir, más de 1,5 millones de mujeres crían solas a pesar de la brecha salarial y de las pocas ayudas públicas. Algunas lo hacen por elección, o porque son viudas, o porque el padre no quiere ejercer de padre. Es el caso de famosos como Bertín Osborne, que ha dicho abiertamente que renuncia a la paternidad de su último hijo, desde las portadas de las revistas del corazón, y dando argumentos que la sociedad nunca ha admitido para una mujer. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Bertín Osborne. ¿Puede un padre renunciar a serlo? Hola, Luz.
Hola, Ana.
Luz Sánchez Mellado es reportera, columnista del País, escribe sobre fenómenos, tendencias, personajes sociales, y de eso quería hablarte, de algo que ha pasado hace poco y que dio mucho que hablar.
Vamos a ver, yo estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar ayer un audio de un, iba a decir una señora, de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez, donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre, porque ya las familias españolas son de otra manera, que no se puede celebrar el Día del Padre y que tienen que celebrar el Día de la Persona Especial.
¿Qué cara se te ha quedado, Luz? Estamos escuchando al presentador y cantante Bertín Osborne el año pasado y bueno, habla por sí mismo, ¿no? ¿Esto cómo es, Luz?
Bueno, pues es la vida. Es la vida en su máximo esplendor y en su máxima miseria moral en este caso, ¿no? Vemos a Bertín Osborne quejarse de que en un colegio de su localidad, de su Jerez, no se celebra el Día del Padre, en las vísperas del Día del Padre del año pasado, y resulta que casi 9 meses después, matemáticamente, una pareja suya tiene un hijo y él dice que ha decidido no ser padre, que si se confirma su paternidad, ayudará. Entonces, es padre de sus hijos reconocidos, pero decide cuándo es y cuándo no es padre. Vamos, yo creo que la vida se ha puesto delante de él y delante de nosotros. Y nos ha puesto delante de nosotros un problema social y un hecho que se viene repitiendo desde Adán y Eva.
Pero preguntaba si casi se puede renunciar a la paternidad.
¿Se puede renunciar a la paternidad? No. Una vez que la paternidad se demuestre. O sea, si en este caso la madre del hijo de Bertín, Gabriela Guillén, con la cual ha tenido este bebé, le pone una demanda de paternidad y se demuestra que es el padre legal, no puede renunciar a la paternidad. Tiene la obligación de proporcionarle a ese niño una pensión de alimentos que engloba no solamente los alimentos propiamente dichos, sino también la educación y la vivienda. Eso es lo legal. Lo que pasa es que hasta este momento Gabriela Guillén no ha puesto esa demanda, pero en cualquier momento puede ponerla.
Estaba pensando en la portada de Lola. ¿Se ha visto alguna vez a una mujer que ha abortado, que renuncia a su maternidad?
Por supuesto que no. Además, y además no me parece mal, quiero decirte, la portada de Lola no deja de ser el escaparate social de la gente bien de este país, entendiendo como gente bien aquella que socialmente es aceptada. Y desde luego el aborto, por muy legal que sea, no es una práctica socialmente aceptada para determinados círculos y desde luego no para el Lola. Pero sí, sin embargo, podemos tener a un varón con V diciendo que renuncia a ser padre, que no quiere ser padre. ¿Esto cómo se come?
Pero voy un poco más allá. ¿Hemos visto alguna vez en la portada de Hola a una mujer diciendo es que no quiero ser madre?
Tampoco. tampoco. Hemos visto en portada de Hola a mujeres que han sido lapidadas socialmente por haber decidido no ejercer de madres de sus hijos en un periodo de su vida. Estoy pensando en la nieta de Franco, de Francisco Franco, del dictador Carmen Martínez Bordiú, que en una época de su vida dejó a sus hijos con su ex marido y se fue a París a vivir con Jean-Marie Rossi, un anticuario del que se había enamorado. No había divorcio y ella ejerció su libertad de dejar a los hijos con su padre, el duque de Cádiz, irse a París. Fue absolutamente lapidada y estamos hablando de una persona no solamente privilegiada, sino una persona que constituía la élite política de este país.
Fíjate.
Pues ella ha salido en el Hola y el Hola utilizaba una serie de eufemismos para decir que había apostado por el amor, ese tipo de lenguaje en el que Hola se mueve en edulcorados eufemismos para decir que había abandonado a sus hijos. Pero en la calle, evidentemente, ella ha sido lapidada y estoy acordándome de otros casos, como la duquesa de Medina Sidonia, que también, digamos, en la jerga, abandonó a sus hijos para casarse con su secretaria, una mujer, y también fue lapidada socialmente. Incluso hasta la propia Cayetana, duquesa de Alba, sus hijos le han echado en cara en sus biografías que era una madre poco presente. La culpa siempre es de las madres, porque los hijos son de las madres. Los señores pues son padres en el momento de la concepción y si quieren ejercer bien y si no, pues se tolera socialmente cada vez menos, pero todavía seguimos con esa herencia.
Volviendo a Bertín, hay un hijo del que no quiere hacerse cargo, pero sí habla abiertamente de otros que sí reconoce, ¿no? A los que cría la mayor parte del tiempo la madre.
Claro, Bertín es un padrazo. Y además lo hemos escuchado en ese audio en el que bueno, se escandaliza porque no se celebra el Día del Padre. ¿Cómo no se va a celebrar el Día del Padre? Bertín es un padrazo de los hijos que ha decidido reconocer. Es un padrazo de las tres hijas que tuvo con su primera mujer, que murió, y es un padrazo de los dos hijos que tuvo con su segunda mujer. Pero ejerce como quiere ejercer. En el caso de sus hijas, pues ellas son mayores, tienen sus propias familias, pero aprovechan para reunirse el Día del Padre en una comida estupenda y con los hijos de su segunda mujer, Fabiola Martínez, pues ejerce también como él quiere ejercer. Ahora están separados, uno de ellos tiene un problema de salud muy serio y bueno, él digamos que ayuda, el concepto de ayudar, no el concepto de corresponsabilizarse de esa paternidad día a día. Él ayuda y también dice en la entrevista de Hola que ayudará a la madre de este séptimo hijo porque con su primera mujer tuvo un hijo que murió, sería la séptima paternidad de Bertín, ayudará. Pero es el concepto ese de hago lo que quiero porque para eso soy el padre. Las madres no, las madres se cuenta con ellas sí o sí. El padre puede o estar o no estar.
Y cuando hay una negligencia, ¿dónde está la madre, no?
Claro, hemos visto noticias recientes en las que, bueno, pues un niño francés ha estado viviendo solo en casa, mientras que su madre estaba en un pueblo vecino con una nueva pareja, y todo el mundo, mala madre, que no digo que sea buena madre, pero ¿y el padre? ¿Dónde está el padre? Al padre muchas veces ni está ni se le espera, pero nunca pensamos en el padre, pensamos en la madre. ¿Por qué? Pues porque cuando se piensa socialmente en la maternidad, la gente tiende a pensar que son hijos de las madres y nosotras las madres tendemos a pensar también eso. Y las consultas están llenas de madres aquejadas de carga mental, de culpabilidad extrema, incluso de sacrificio personal más allá de lo que te exige la ley. Porque claro, una vez en los divorcios, muchas madres ejercen de hecho la custodia total porque el padre pues no quiere, digamos, hacerse cargo de las visitas y podrían reclamar y podrían utilizar la vía legal que las asiste, pero por los hijos no lo hacen. Entonces, digamos que hay una situación de hecho en la que las madres, a día de hoy, en 2024, seguimos haciendo de padres y madres cuando el padre decide, como Bertín, no ejercer.
O ayudar solo.
Ayudar, pero tú tienes que estar ahí. En ese sentido, se me quedó grabada una frase de la película Historia de un matrimonio, que ha tenido muchísimo éxito, en la que se ve a la abogada de Scarlett Johansson, que es una esposa que está divorciándose de su marido, Laura Dern, que dice: Además de buena madre, lo tienes que parecer. Un padre imperfecto es aceptable, pero la gente no tolera lo mismo en las madres. Tú tienes que ser perfecta, pero Charlie puede ser un puto desastre. Eso es así.
Gracias, Luz, por esta introducción en la historia de Bertín Osborne. No te vayas, vamos un momento a hablar de otros casos. Enseguida volvemos.
¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio.
El caso de Bertín Osborne es mediático, es notorio, pero en España hay muchas casuísticas, muchas mujeres con la vida menos holgada que han criado a sus hijos sin padre porque ese padre no ha querido hacerse cargo, reconocer al niño o ejercer la paternidad. Mis compañeras Jimena Marcos y Belén Remacha han hablado con Patricia y con Laura.
Yo soy Patricia, actualmente vivo en Mallorca y he sido madre soltera. Pues yo me enamoré de un hombre que era marroquí, en Marruecos, y estaba casado y tenía tres hijos, era bastante mayor que yo. Y cuando yo tenía 33 años, por accidente me quedé embarazada de él. Entonces, anteriormente yo había tenido un aborto voluntario, yo había decidido abortar de otra persona. Y cuando yo me enteré de que me quedé embarazada, que estaba embarazada, es que yo sentí dentro de mí un sí total. O sea, yo quería tener ese niño, niña, lo que fuera. Y cuando yo se lo dije a él, le dije que yo lo iba a tener. Sabía que él estaba, pues que tenía una esposa y unos hijos. Sabía que tampoco estaban, tenían una buena relación, se iban a separar. Y quizá mi error fue pensar que algún día podríamos llegar a algo, porque sí que estuve 2 años obsesionada en que se viniera conmigo y quizá eso me hizo mal, ¿no? Si desde el primer momento yo hubiera tirado para adelante sola, creo que habría ido mucho mejor, porque me habría ahorrado 2 años de obsesión por él.
Soy Laura Pakarinen, mi madre es finlandesa, mi padre es español, llevo aquí viviendo pues más de 20 años. Mi hijo fue un hijo buscado y la pareja con el que decidí compartir mi vida, ¿no? Esa era la idea, porque fue el amor de mi vida, no puedo negarlo, pero tuvo esta otra faceta, que fue un hombre muy narcisista y con muchas actitudes de violencia machista, resumiendo mucho, ¿no? Pero fue quedarme embarazada y decir, mira, de esta manera ya no, por aquí ya no paso, ¿no? Y a raíz de allí, pues, él decidió desentenderse de mi embarazo, que fue de alto riesgo. Se desvinculó totalmente. No he tenido para conocer a su hijo. De hecho, he cruzado con su padre 2 veces y ha visto a su nieto y ha agachado cabeza y ha dicho, no depende de mí. Pero yo no le voy a reclamar nada que no nació de su corazón.
Yendo a los datos, el Instituto Nacional de Estadística tiene registrado que el 24% de las familias en España son monoparentales y de ellas el 81% están encabezadas por mujeres. Ahí se incluyen madres solteras por elección, viudas, separadas. No se especifica cuáles lo son porque el padre no quiere ejercer, pero todas tienen una cosa en común: más probabilidades de ser pobres. El 54% de las familias monoparentales, de hecho, están en riesgo de pobreza, porque en sus casas solo entra un sueldo cuando entra.
A ver, mi situación fue que yo en ese momento tenía un dinero para... Yo quería montar algo, ¿no? Algún negocio. Y justo me quedé embarazada. O sea, ese dinero lo empleé en la crianza. Estuve pues casi 4 años y medio sin trabajar y siendo mamá a tiempo completo. Entonces, el tener un apoyo económico puede marcar una diferencia muy grande. Al mismo tiempo puede marcar una diferencia muy grande la red de apoyos que tengas. Yo tenía apoyo familiar, pero me habría gustado también que, no sé, que yo sentía que la ciudad era una ciudad en la que los niños no estaban permitidos, que hubiera más espacios, ¿no? Que hubiera más, no sé, más asociaciones de madres solteras, más, que nos pudiéramos juntar más las mujeres, ¿no?
Y yo tengo toda mi familia aquí, pero yo tengo una madre dependiente a mi cargo y mi madre tiene casi 90 años, o sea, yo no tengo familia, no tengo apoyo. Me preguntan, ¿cómo lo hacéis? Pues mira, sinceramente, yo creo que tenía un ángel ahí, porque además yo precisamente no soy una persona con mucho poder adquisitivo. Se hace como sea. Al final se hace haciendo malabares. Y en definitiva se hace pues quitando del autocuidado de la mamá, en definitiva de la salud de la madre.
Mi hija, cuando, yo no me acuerdo si fue en primaria, era muy joven, en primaria o en la ESO, ella me dijo, mamá, porque yo los veranos voy a trabajar, cuando ya pueda trabajar, trabajaré para poder pagarme la universidad. Yo le dije, cariño, ¿quién te ha dicho a ti que yo no voy a poder pagarte la universidad? Porque yo no se lo había dicho, pero esta conciencia de mi hija la tuvo sin que yo le dijera nada.
Teniendo en cuenta que hay muchas más familias monoparentales de mujeres que de hombres y los datos sobre desigualdad salarial en España, las madres solas son las más perjudicadas. Ellas siguen sacrificando su vida laboral más que los hombres. Datos del INE, mujeres de entre 29 y 49 años con un solo hijo y con empleo, 72,4%. En el caso de los hombres de esa misma edad con un crío, la tasa de empleo es del 91%.
A mucha presión en los trabajos, porque los trabajos también saben dónde apretar, ¿no? De hecho, cuando yo me di cuenta de una situación de discriminación con mi sueldo, comparando con otros compañeros, me dijeron, pero vamos a ver, no digas nada, porque es que de tu sueldo depende tu hijo también. Digo, vale, pero a ver, uno hace locuras. Teniendo un hijo enfermo incluso, pues buscas una cuidadora, en lugar de quedarte tú por miedo, porque no existe una conciliación. Ahora mismo estoy desempleada porque pedí conciliación al escolarizar a mi hijo y me despidieron y me dijeron, hacer esto complicado, mira, te damos tanto dinero, con esto arrancas, vas a otra parte. Y dije, no, yo no quiero que me compres, que me des dinero, yo quiero mis derechos, los derechos de mi hijo. O sea, esto es la triste realidad y ahí estamos a la espera de un juicio.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, presentó en febrero en Consejo de Ministros el proyecto de ley de familias para proteger a las familias monoparentales, para equiparar sus derechos a los de las familias numerosas. Que se pongan en marcha medidas concretas para corregir esta desigualdad es una reclamación histórica de las asociaciones de madres solteras, pero hasta ahora, en los presupuestos generales del Estado, nunca se han contemplado.
Yo era una madre soltera y no recibí más que una ayuda. Es que no sé qué tipo de ayuda es una pensión que te dan como de unos 500 euros, me parece que al principio, y luego bajó a 460 y algo, que te la dan en dos pagas. Esto es al año, ¿eh? Al año. Tú dime qué haces con esto. Nada. O sea, no haces nada de nada.
Para que te conceda algún tipo de ayuda de estas que son generales, que no son para monoparentales, sino generales para familias numerosas y demás, y además poquísimas, tienes que estar básicamente viviendo bajo un puente para que te den alguna ayuda. No son suficientes, son inalcanzables. Y lo que yo he llevado, que me parece la lucha de las monoparentales, el tema de los permisos parentales, nosotros disponemos de 16 semanas y las familias donde hay dos personas, pues de 32.
Pues Luz, vuelvo contigo después de escuchar a estas mujeres. Hemos empezado hablando de Bertín Osborne, que es un caso excepcional, pero ilustrativo. ¿Cómo de importante es que en Hola, o en medios como Televisión Española, que lo reproducen, discursos como el de Bertín sigan teniendo altavoz? ¿Está más normalizado ese discurso de lo que parece?
Bueno, estamos hablando de un altavoz determinado, pero de un altavoz también determinante, porque Hola es el espejo de la sociedad, no de toda, pero sí de parte de esa sociedad. Y el hecho de que Bertín aproveche el nacimiento de su hijo para decir que no quiere ser padre y además aprovechar para vender una colonia, habla de cómo está socialmente más aceptado que un padre renuncie a su responsabilidad y decida no ser padre, como dice Bertín, aunque no sea así en la realidad, y también ilustra el hecho de que la madre se da por supuesta. Imagínate que sale la mamá de esta criatura diciendo que lo va a dar en adopción porque no puede hacerse cargo de él o que renuncia a la maternidad. El escándalo hubiera sido mayúsculo. Así, ha sido un escandalillo que será sustituido por el siguiente, mientras que Bertín aprovecha no solo para reivindicar el hecho de que no va a ser padre, sino para vendernos algo, en este caso su colonia. Y también hay que decir, como anécdota, que también nos va a vender su próxima línea de huevos ecológicos.
¿Cómo que huevos ecológicos?
Sí, porque Bertín tiene negocios agroalimentarios y entre ellos, pues viendo un poco el éxito que tiene y digamos su nuevo posicionamiento en el mercado con su paternidad, pues ha decidido sacar una línea de huevos.
Sin
manda
palabras.
Huevos.
Eso es, Luz, gracias.
Gracias a ti, Ana.
Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Nicolás Tzabertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.